Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Ortigas en esta tu emisora granaína, Radio Almaina, en el 88.5 del dial. Es este un espacio que te conecta con la agroecología, el feminismo, el consumo responsable, a la cooperativa y a muchísimos asuntos más.
Emitimos el tercer martes de cada mes de 7 a 8 de la tarde y si te mola más, nos puedes oír en las reposiciones, los sábados de 10 a 11 de la mañana y en la madrugada del domingo al lunes a la hora de las brujas, a las 12 a la 1 de la mañana. Y cómo no, también puedes seguirnos en las plataformas radioalmaina.org, iVoox y YouTube.
Y bueno, bien la presentación, estamos aquí, Antonio Gameño con su camisa, más guapo. Hola Antonio.
Buenas.
Y yo que, bueno, que soy Sara. En los controles tenemos como siempre a Andrés compartiendo tabla, además con nuestras ortigueiras Pau, Sandra, Cristina, Sara, Adolfo, Rodrigo y como queridísimo público, nuestra ex ortigueira Paulina que ha venido en estos días a vernos y aquí se está con nosotras de radio oyente, pero en directo. Y hoy con nuestras verduras de temporada os hemos preparado un gran tabulé para chuparse los dedos.
Así es, un tabulé de temas venidos directamente desde las huertas de Durcal para que lo disfruten en los próximos 60 minutos.
Superará ese tabulé que preparamos el pasado sábado en el Sabadete junto a la colectiva, que es donde además celebramos el noveno aniversario de la red de comercado de aquí de Granada.
Veremos a ver. Para empezar, tenemos el espacio que es Ortigas, hoy dedicado a las semillas que usamos en las huertas. Luego continuaremos con el diario de la huerta y sus mil historias del laboro mensual.
Además tendremos la sección entrevistas y reduciendo huellas, que en el programa de hoy las vamos a dedicar a algunas amigas nuestras, como por ejemplo, bueno, ya lo veréis. Y además estrenamos la sección ¿Conoces a...? En la que nos acercaremos a personajes que son poco conocidos, pero muy relevantes en nuestra sociedad.
Además, tenemos en nuestra cocina los ingredientes clásicos de la recomendación, la palabra, la receta, la proclama...
Esto promete, así que a disfrutar, que es a lo que hemos venido todas. Y otra cosa, si quieres ponerte en contacto con nosotras para cualquier propuesta, crítica o para mandarnos miles de besos y abrazos, lo puedes hacer al correo radioortigas, con H intercalada, radioortigas@gmail.com.
Y no olvides que esto es Radio Ortigas, en la sintonía de Radio Almaina, una radio libre, sin subvenciones, ni mordazas, ni directrices externas, y que necesita tu apoyo para seguir adelante. Es muy importante para todas asociarnos a Radio Almaina. Por solo 2 euros al mes, que eso no es nada, apoya a tu radio libre. ¿Que cómo lo hace? Es muy fácil. Entra en radioalmaina.org y rellenas el formulario.
Y cuanta más seamos, más libres seremos.
¡Comenzamos! Pues comenzamos con la sección de ¿Qué es Ortigas? Y hoy nos vamos de siembra porque hablaremos de las semillas que utilizamos en Ortigas y para ello nuestra compañera Andrés entrevistó a Ana, una de nuestras almócitas.
¿Y que no sabes todavía lo que son las almócitas? Vaya, vaya, pues son las ortigueiras que organizan y que trabajan en la huerta durante toda la semana. Ellas son las que coordinan y programan el trabajo en la huerta. Son cuatro y Ana es una de ellas. Vamos a ver qué nos cuenta sobre las semillas.
Saludos desde el pasado, compañeras. Estoy aquí con Ana de Almócitas para hablarnos un poquito de las semillas. Bueno, Ana, saluda si quieres a la gente que está en la mesa.
Hola, Radio Ortigueiras.
¿Cómo surge el tener nuestro propio banco de semillas en Ortigas?
Bueno, al final nosotros siendo una cooperativa de agroecología, pues le damos muchísimo valor a tener nuestras propias semillas porque no, de alguna manera nos da el poder de elegir lo que sembramos, el poder saber de dónde vienen las semillas que tenemos y la cosecha que vamos a tener de ellas, ¿no? En cuanto a calidad, buena variabilidad, genética de las mismas semillas, en fin, que al final son muchas más ventajas que otra cosa.
Y mis fuentes privilegiadas me cuentan que ya tenemos semillas almacenadas de otros años. Hubo un intento hace años en Ortigas y se dejó de hacer. Cuéntame un poquillo de esas semillas que tenemos ya almacenadas previamente.
Pues sí, tenemos un banco de semillas en una de las habitaciones de Casa Ortigas, todas etiquetadas con un mogollón de variedades diferentes diferentes años además, que desde, o sea, no sé cuál sería la más antigua, pero tenemos de 2009, de 2010, 2011, de un mogollón de cosas. Y bueno, es verdad que ahí va por años, hay muchos años que te encuentras muchas variedades diferentes, otros años que a lo mejor por lo que haya pasado ese año no se han guardado tantas semillas. Y pero sí, seguimos teniendo ese trabajo de intentar cada año guardar un poquito de lo que nos permite.
Y una de las cosas más bonitas es ese intercambio de semillas. Cuéntame un poquillo cómo nos hemos adscrito desde Ortigas a ese intercambio de semillas.
Pues sí, este año se puso en contacto Larras con nosotras a través de Lucía, una compa de Ortigas, que hizo ahí un poco de enlace. Y nos han dejado una serie de semillas que nosotras hemos elegido y algunas ya están sembradas, otras están por sembrar el año que viene, porque para adquirir las mejores semillas pues no todas se pueden sembrar en el mismo momento, tienen que ser en su momento adecuado. Y sí, entonces ya tenemos sembradas algunas que esperamos poder recuperar pronto, otras nos vamos a esperar y nada, ir creciendo y reproduciendo esas semillitas, que luego nosotras devolveremos también de alguna manera esa reproducción de semillas. Y nosotras también, en su momento, cuando nos dieron estas semillas, también enviamos unas cuantas de nuestro propio banco.
¿Conservar un banco de semillas es complejo? ¿Requiere de mucha atención?
Pues requiere de su atención y su cuidado. De hecho, ahora en Ortigas tenemos un grupo específico de trabajo, el grupo Almáciga, que le hemos llamado, para dedicar plena atención a la recuperación de semillas, y sí que necesita su cuidado, no solo de almacenamiento, que también respecto al etiquetado, el envasado, las condiciones de temperatura, luz y todo, pero también a la hora de sacarlas, ¿no? De elegir pues eso, la variabilidad genética que necesita cada variedad de cultivo, que no se hibriden con otras plantas de la misma familia. Entonces sí que necesita ahí un cuidado bastante meticuloso, pero es súper bonito y estamos encantadas de llevarlo a cabo, la verdad.
Pues Ana, muchísimas gracias, y si quieres decir algo a las compis de la mesa, es tu momento.
Bueno, que muchas gracias por la motivación que estáis poniendo en este proyecto de radio, y un saludo también a las no ortigueiras, que espero pronto veros por las huertas.
¡Ole, ole, a tope!
Muchas gracias, Andrés y Ana, por ponernos al día en este asunto tan importante para la cooperativa. Y ahora continuamos con una sección muy importante para nosotras, el Diario de la Huerta, que hoy nos lo traen Adolfo, Pau y Sara. A ver, contadnos cómo están esas huertas y cómo ha ido ese laburo mensual.
Diario de la Huerta. Hoy en nuestra sección del misterio nos interesamos por saber qué está pasando en Dorcal. Abortos de calabazas, vegetales y animales se rebelan y relevan, y esto es un no parar. Y es que si hace 2 meses se invocaba la lluvia, a principios de mayo se rogaba para que parase, y de un rabanazo nos llegó el caluroso verano. Por ello es prioritario que nos adaptemos a los ritmos de la naturaleza, y los turnos de laboro se han dividido en 2. Saluda el sol desde el huerto de 7:30 a 12 y anochecer entre puerros de 17:30 a 20:30. Misterio misterioso las pedazo de agrovoluntarias que nos han acompañado en mayo. Han dado muchísimo de sí y que ya han seguido su camino. Aida, Salomé, Noa y Tina. Au revoir. Y Kaspar, auf Wiedersehen. Mil gracias por toda vuestra ayuda y dedicación. Pero no demoremos más, nuestro equipo se dispone a descubrirnos la realidad detrás del ¡que te llevo al huerto! En Dorcal. Tiramos por la calle del medio y nuestras reporteras más alcachoferas nos contarán en directo qué aporcamientos están sucediendo en las huertas de Ortigas. Primera conexión con Pau, que está rodeada de auroras, concretamente de 2.
Efectivamente, aquí me encuentro en Aurora 1 y 2, donde me acaban de acorralar unos puerros que se vienen en flor. Por cierto, qué preciosos pompones morados tienen, a mí me gustan. Bueno, menos mal que las lechugas y los pak choi se están manteniendo fuertes y hermosísimas. Por ahí también observo unos sin ojos, bien puncarras, con la cresta al aire, creciendo a buen ritmo. Y bueno, a lo lejos estoy divisando una horda de topos que se han apoderado de las riquísimas alcachofas. Y a ver, señores topos, que compartir es vivir, ¿no? Así que ¡déjennos alguna! Aunque las que sobran están siendo cortejadas por los pulgones. Toda esta bella simbiosis natural nos ha dejado casi sin degustar esas ricas alcachofillas. Menos mal que las fresas rojas y cada vez más gordosas se abren paso y nos van a endulzar el paladar. ¡Corto y cierro, Adolfo!
Cuidado con esos puerros, nunca han sido muy de fiar y menos floreciendo. Pau, si consigues escapar e ir a otra de las huertas, por favor pídeme paso.
Ya te lo dije.
Mientras tanto, conectamos con Sara, que está toda empeñada para describirnos. ¿Sara? ¿El qué?
Aquí, Sara, efectivamente me encuentro en peñas para arriba y peñas para abajo, rodeada de girasoles que no paran de seguirme allí donde voy, mientras las cales han engordado sus semillas para poder plantarlas y disfrutar de esta nuestra insaciable verdura de invierno. Impresionante las sonrisas doradas del maíz dulzón y las 10.000...
¿Cómo?
Sí, 10.000 cebollas que empiezan a mover su melena al aire para estar listas en otoño. Calabacines, cebolletas, caléndulas y unos pimientos de retaguardia me están mirando en demasía. ¡Me están rodeando! Creo que corto conexión. Espero conseguir escapar por la acequia, que ya está desbrozada.
Ok, recuperamos la conexión en unos instantes con Sara, eso espero. A ver si has conseguido escapar despimentada. Por suerte, Pau sí que ha conseguido huir y me está pidiendo paso desde las Maínas.
¡Holi! Pues sí, me he venido a Maína de arriba y de abajo. Toda una explosión de colores y sabores. Bueno, se me pierde la vista de tanto tomate y tan variado, gracias a nuestro banco de semillas. Huevos de toro, malacara, la fábrica, raspera, verde, morado, bombita, amarillo. Y las albahacas están verdes de alegría después de un baño de purín de ortigas. ¡Purín! ¡Qué rico! Y eso que sufrieron una tormenta lunar. Bueno, finalmente pletórica me hallo al ver estos preciosos pimientos, berenjenas, lechugas, zanahorias, escarolas, acelgas y florecillas polinizadoras y aliadas en nuestra lucha contra las plagas. Aquí hay cinias, eléctrica, cosmos, boca de dragón, perilla, artemisa... Creo que he encontrado el paraíso.
Oye,
ahí pues, os quedáis.
Hazme un hueco que me voy para allá. Pero bueno, vamos a ver antes si Sara, que está en medio de la melee, ha conseguido escapar.
Sí, melee y melee ve, por si fuera poco. Y es que entre patatas en floración, una se siente más segura. Ni una canción, Adolfo. La mula romera nos tuvo que echar una pezuña para porcar, pero la cosecha se intentará hacer a mano de humano y motocultor. Los topillos están cobrándose su peaje. Válgase, sabéis de dónde soy, ¿no? Pero seguro que hay papas para todas. Y qué mejor para acompañar las papas que unos ajetes bien escardados que están creciendo fuertes y vigorosos. Que a este paso se nos hacen ajos en un visto y no visto. Ay, si es que crecen sin darnos cuenta.
No, qué cosa.
Es la ley de vida, Sara. Los ajetes también se hacen grandes. A ver si Pau ha salido de su ensimismamiento y nos cuenta dónde pepinos anda.
Pepinos. Bueno, si la estaba flipando con las Maínas, la moranja me está dejando loquísima. En mayo conseguimos desbrozar la acequia que riega nuestros ajos y habas. Y bueno, me he encontrado con la criatura de la mata y después de pegarme un buen susto, me ha revelado que no hay más habas hasta el año que viene.
Oh.
Oh, pero ¿y lo bien que nos han sentado? ¿Qué? Bueno, también nos hemos comido la totalidad de rabanitos, rábanos, zanahorias, remolachas y rúculas. Al ver esos lindos caballones que tanto nos han hecho gozar, casi se me cae la lagrimilla. Y bueno, para flipar las acelgas y los ajos, que ya han sido tratados con jabón potásico y cuasia, para protegerlas de las tentaciones externas y que los alejen de nosotras.
Pues a mí no me vendría nada mal un poquito de esa cuasi potásica. Sara, se nos ha ido en bici hasta La Puntana y con ella vamos a cerrar este programa especial sin resolver ni uno de los solos misterio.
No hay misterio, sino mucho amor de las almócitas. Qué hippie, ¿eh? Y de todas las ortigueras que se acercan a las huertas. Si vierais las curcubitáceas que estoy viendo, no pasaríais un día sin pisar estas tierras que tanto nos están dando y tampoco nos están exigiendo. Rodeada de calabacines, bubangos, melones, sandías, pepinos, calabazas, melones, piel de sapo, como la tuya, Adolfo.
¡No!
¡Ey! ¡Nos vemos en las huertas!
La
la bien que de trabajo hay en la huerta, la verdad. Pero bueno, veo, bueno, ya lo sé, que nos lo pasamos genial. Así que muchas manos hacen falta para llevar la COPE hacia adelante, pero así llevamos ya 18 años y continuamos divirtiéndonos, pasándonoslo genial, currando y disfrutando una de otras.
Pero madre mía, Antonio, yo no sé si invitar más a esta gente, ¿eh?
No, ya creo que
porque
no.
Vamos camino de Halloween ya. O sea, yo no sé qué vamos a hacer el especial de octubre si ya en junio tenemos estas cacofonías.
A ver, amiga, a ver quién va a echar a quién, ¿eh?
Pero bueno, si es que ahí estamos la ortiga y gras para tú, para la radio, para la huerta. Y bueno, así ya pasamos a la sección de entrevista, que hoy va junto con la de Reduciendo Huella.
Pues sí, porque nuestra compañera Pau nos trae hoy unas propuestas, varias propuestas para reducir nuestro impacto en el ambiente que falta hace. Y algunas de las protagonistas de distintos proyectos granaínos que nos pueden echar una mano, ayudar en esto de reducir nuestra huella. Así como también a potenciar la economía local y el comercio de cercanía. Os dejamos con Pau, que nos va a contar estas propuestas.
Reduciendo huella.
Arranca de nuevo Reduciendo Huella. Esta vez contamos con Romu, de La Retornable, y Carmen, propietaria de Terramarket, que nos van a regalar sus conocimientos y gran cantidad de información para enriquecer nuestra sección ecoconcienzuda. ¡Empezamos! Hoy hablamos sobre comida. Alimentarse a granel. Se trata de uno de los cambios prioritarios y relativamente sencillos. Una vez te acostumbras a cambiar la forma de comprar productos básicos, es un hábito muy fácil de mantener en el tiempo. Para comprar a granel necesitarás bolsas reutilizables. Las hay de algodón, de plásticos o de diferentes telas y se pueden adquirir en las propias tiendas a granel, en bazares, tiendas concienciadas con el cambio climático, en los supermercados o te las puedes hacer tú misma. Además, es práctico tener a mano botes de cristal que podemos reutilizar los que tengamos por casa. Y bueno, pues en las tiendas a granel nos van a tarar los botes o bolsas y los van a rellenar con lo que tú quieras. De esta forma, reducirás considerablemente un montón de envases innecesarios. Además, estas tiendas suelen ser negocios locales y muchas veces familiares, así que apoyarles pues nos beneficia a todas. Bueno, tenemos el concepto de que comprar a granel es mucho más caro que comprar de forma convencional. Tras un par de años comprando a granel, yo os puedo asegurar de que la diferencia no es tan grande. Es verdad que ciertos productos, pues sobre todo los ecológicos, pueden resultar caros en comparación con aquellos que encontramos en el súper. Pero bueno, también contamos con gran cantidad de productos locales y de cercanías a un precio más que competitivo. Al final, nuestra cesta de la compra va a variar 3-4 euros en comparación con el súper. El otro día estuve hablando con Antonio y me proponía una reflexión. ¿Este dinero que te ahorras, en qué te lo gastas? ¿Qué otra necesidad satisface? Entonces tú eliges o una alimentación de calidad a costa de esa necesidad o una alimentación menos sana y más perjudicial para el medio ambiente. En fin, no podemos negar que no cuesta lo mismo un kilogramo de garbanzos de Salamanca que un kilo de garbanzos de Hacendado, ya que esta clase de productos pues, son sumamente económicos y competitivos. ¿Por qué? Bueno, simplemente si miras la procedencia de estos garbanzos, pues puedes constatar que vienen de México, transportados hasta aquí haciendo varias paradas en diversos lugares. Eligiendo a granel, no solo reduces la bolsa de plástico, sino también gran cantidad de emisiones de CO2, al adquirir un producto de cercanía que no requiere ser transportado a miles de kilómetros. Y bueno, finalmente, un cambio estupendo es dejar de comprar fruta y verdura en el súper y bajarnos a nuestra frutería de barrio, bien sea con nuestras bolsas de tela o con bolsas de plástico que tengamos en casa para reutilizarlas hasta su muerte. Nuestra frutera de confianza no tendrá ningún problema en prescindir de bolsas nuevas si así se lo pedimos. Y ojo, en muchas fruterías también podemos encontrar frutos secos, legumbres, especias, todo a granel. Tenemos muchísima suerte de vivir por Granada. Aquí podemos encontrar gran cantidad y variedad de tiendas, fruterías y asociaciones para comprar a granel. Paseando por toda la ciudad las podrás encontrar, y no solamente en el centro. Una de ellas fue fundada en 1941. ¡Ahí es nada, eh! Una vez en contexto, damos paso a nuestra compañera Sandra, que entrevistó a Carmen, creadora del proyecto Terramarket, el primer supermercado libre de plásticos.
Buenas, pues estamos con nuestra compañera Carmen de Terramarket, que nos va a contar un poco sobre su proyecto. Y pues nada, dinos, Carmen, ¿cómo surge la idea de Terramarket?
Hola, buenas. Mira, soy Carmen. Como en el proyecto de Terramarket empezó hace ya casi 3 años,
en el centro de Granada. Bueno, mi idea era preocupación como ciudadana de ir a comprar al supermercado. Básicamente era lo que más me comía la cabeza, ¿no? Que llegaba a casa y ya pues tenía que nada más deshacer la compra de dos personas en una casa. Muchas veces ya bajaba directamente al contenedor de basura porque decía cómo puede ser nada más el transporte del supermercado a casa que haya tanta basura. De ahí también mi conexión con Nicolás Olea, que en toda todo lo que me preguntan y todo lo indico a él. Es un catedrático de aquí de la Universidad de Granada que tiene un libro de disruptores endocrinos y él estudia cómo el plástico afecta tanto al medio ambiente como a nuestra salud. Entonces, paralelamente, bueno, fui indagando un poquito más y quería cambiar un poco esos hábitos, tanto de no generar tanta basura y también cuidar un poquito más de nuestra salud y, bueno, de mi salud en este caso, principalmente, y del medio ambiente, ¿no? Que todos, pues, convivamos correctamente. Y bueno, pues estaba aquí en Granada, no tenía trabajo y bueno, me surgió la idea de montar el primer supermercado libre de plásticos, ¿no? Una lucha, porque al principio cuando empecé me enviaban mucho, todavía la gente estaba muy, bueno, del día a día, me enviaba todo envuelto en plástico, no sé qué, yo también luchando para que no me lo enviaran en plástico, porque bueno, me envías algo en vidrio porque lo quiero en vidrio, luego me lo envías en plástico, bueno. Un poco esa era la idea del proyecto y bueno, cada vez introduciendo más productos, sobre todo si puede ser locales, principalmente también es la idea, ya de ahí desarrollas, ¿no?, más ideas, vas evolucionando, ¿no? Dices, bueno, ahora ya voy intentando comprar con menos plástico, pues ahora también que sean productos locales para que la economía se quede aquí y no se vaya al espacio.
¿Y en estos años has notado algún cambio en el consumo, en plan la evolución del consumo, que hay más gente que apuesta por traer sus propios envases para reutilizar, también los proveedores, si los proveedores van, sí, eliminando más plástico?
Sí, los proveedores, sí, se va eliminando más plástico y bueno, de gente, pues, a ver, ha habido una pandemia entre medias, salimos de una pandemia que la gente, pues también queremos disfrutar, ¿no? Al final ha sido dos años un poco complicados y queremos disfrutar y bueno, sí que se va viendo un poquito ese cambio, pero creo que todavía hay mucho por hacer, la verdad.
Y en, por ejemplo, aquí en Terra Market, ¿qué podemos encontrar en temas de traer nuestros propios envases? ¿Qué tipo de productos?
Sí, bueno, pues más o menos todo lo que pueda vender a granel, bueno, pueda aportar a granel y tener, pues desde la limpieza de casa, menos lejía y amoníaco que me preguntan, eso no lo tengo a granel, no porque no se pueda vender, sino porque son productos un poco más
dañinos, ¿no? Sí, que más tú también abogas por el, sí,
entonces,
ser más,
bueno,
sostenibles.
Exacto, un poquito por ese aspecto. Y pues bueno, pues tener una casa libre de tóxicos y comprando a granel y evitando, pues eso, tirar mucho más envases, ¿no?
Claro, porque también con ese modelo de consumo se es más consciente de lo que se compra, de lo que necesita justo.
Exacto.
De comprar solo lo que necesitas.
Exacto.
De no,
claro,
comprar
es
en
que
exceso.
Aparte de eso es que tú te planificas y bueno, aparte del ahorro de dinero, porque no estás comprando más de lo que necesitas.
Claro.
Y luego tengo ahí también puedes encontrar productos de higiene a granel. Y luego para hacer una casa también más sostenible, desde pues alimentación, todo tipo de alimentación, pues arroces, pasta, mueslis y bueno, luego pues para hacer una casa más sostenible, pues estropajos, bolsas de basura, bueno, cepillos de dientes, toda la higiene también. Entonces,
sí, todo,
bueno,
lo que pueda ser reutilizable y que no se,
exacto,
compre de un solo uso.
Exacto, exacto. Esa es la idea, básicamente, pues evitar todo el desecho posible, sí, todos los residuos posibles, con productos de calidad y lo más cercano posible. Por ejemplo, pues yo qué sé, el ejemplo que pongo es la quinoa, ¿no? Que la quinoa viene de Perú, normalmente de Latinoamérica, pues tenemos producción aquí nacional. Entonces, por eso solamente tengo un tipo de quinoa, porque es de producción nacional. Entonces, bueno, de precio, al final viene a ser lo mismo. Antes compraré la de aquí,
claro,
porque es más cercana,
sí,
simplemente por
cero,
el,
claro,
kilómetro cero. Es por eso.
Pues muchas gracias, Carmen.
A vosotras, muchas gracias.
Vamos ahora con Romu, socio de La Retornable y el Ecosuper, dos proyectos donde también prima la economía local.
Estamos aquí con Romu de La Retornable y bueno, queremos que nos cuentes un poco de en qué consiste este proyecto y cómo ha nacido, hace cuánto y lo que te guste contar de él.
Vale, pues La Retornable nació hace unos 3 años más o menos con el objetivo de transformar la materia prima ecológica que había en Granada, ¿no? Porque en Granada hay una gran cantidad de agricultores y agricultoras, también hay muchos puntos de venta, pero no hay muchos obradores, no había fábrica de transformación. Entonces pues se nos ocurrió, algunos que ya estábamos metidos en la agroecología empresarial, pues dijimos, bueno, vamos a meternos en una fábrica y creamos La Retornable. La Retornable empezó con un producto estrella que era la bebida de avena, porque sabíamos que se vendía mucho, pero todas las marcas venían pues de Cataluña, de Alemania, de Francia y todo en Tetrabris, y queríamos cambiar eso un poco, ¿no? Entonces nuestra avena es avena ecológica certificada nacional en envase de cristal retornable, porque eso es lo otro que nosotros hacemos, envasar en cristal. Y cristal que se retorna, vale 50 céntimos, y cuando tú pagas un producto de La Retornable lleva dentro 50 céntimos que después, si devuelves el envase, se te devuelve, ¿no?
Me contabas hace un momento que empezasteis hace 3 años, imagino que os pilló un momento difícil,
sí,
¿no? Si quieres contar algo.
Sí, bueno, empezamos justo unos meses antes del COVID, estábamos ya instalando, preparando la fábrica y todo eso. Y fue prácticamente un par de meses después de nuestra salida al mundo cuando apareció la COVID, ¿no? No pudimos hacer un trabajo de comercialización. Gracias a la familia agroecológica en Granada, que está muy unida, pues sin ese trabajo de comercialización, aún así muchas de las tiendas nos compraron y nos apoyaron, y eso nos permitió sobrevivir, ¿no? Y nos dio tiempo también un poco a mejorar las recetas, a mejorar los procesos, a aprender cómo llevar una fábrica y bueno, ese sustento pues lo tenemos que agradecer y lo agradeceremos siempre.
Hablas de la familia agroecológica, uh-huh. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo ves la familia agroecológica en Granada y en concreto el trabajo en red del que uh-huh. se habla tanto, ¿no? La necesidad del trabajo en red. ¿Existen buenas redes aquí? ¿Podrían reforzarse? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo tengo que decir que, por ejemplo, mi experiencia agroecológica fue a través de Ortigas, ¿no? En el Ecosuper, por ejemplo, los 4 que trabajamos ahí pasamos por Ortigas, ¿no? Creo que la familia agroecológica que engloba Ortigas, las ecotiendas, La Retornable, los queseros, etcétera, está fuerte y lleva creciendo bastante en los últimos, bueno, 6-7 años, ¿no? También los 2 ecomercados. Entonces creo que ahora más que nunca, sobre todo con estos tiempos, es donde debemos de demostrarle a la sociedad granadina, a la administración, que existimos, que llevamos existiendo muchos años, que llevamos estabilizándonos y creando puestos de empleo durante todos estos años, poquito a poco, pero de modo creciente, y creo que estaría muy bien demostrarlo en una buena manifestación en la calle, ¿no? Es otro de mis proyectos que estoy dándole vuelta y que se está acelerando porque los tiempos invitan a que esto se hable ya, ¿no? Y que saquemos el tema del colapso energético.
Me imagino que este es un proyecto que va muy en la línea de la soberanía alimentaria, de la seguridad alimentaria incluso.
Pues yo en mis presentaciones, cuando hablo de economía circular, no solo me refiero a la reducción de emisiones de CO2, al kilometraje que mueven los productos, sino también a mantener la economía aquí. Entonces, una buena manera de apoyar, de hacer economía circular, es que la economía que se quede en Granada se quede en Granada, ¿no?
Pues muchas gracias, Romu, y muchas gracias a La Retornable y a vuestro proyecto que intenta ser energéticamente sostenible, de cercanía, justo, de reciclaje, etcétera, y que sigáis así.
Muchas gracias a vosotros y que salga bien el proyecto de radio que tenéis.
Venga, gracias.
Bueno, y para terminar, aprovechando que tenemos entre nosotras a Adolfo, que también forma parte del proyecto de La Retornable, ¿nos podrías contar algunas palabricas sobre tu experiencia?
Pues mi experiencia es muy buena. Wow. Pero bueno, yo lo que quería hoy es leeros el manifiesto de La Retornable, que recoge muy bien los sentires y los objetivos que teníamos al crear esta empresa. Nuestro envase es de cristal, retornable, como antes. Ingredientes ecológicos, certificados, de productores locales. El agua de Granada. Disfruta de una legumbre sabrosa, saludable, para ti y el medio ambiente. Kilómetro cero, el menor impacto medioambiental. Trabajamos desde una economía colaborativa y circular. Queremos más retornables en otros territorios y por eso compartimos el proyecto. Aquí se recogen un poco, pues, los impactos sociales, económicos y medioambientales que pretendemos tener con esta iniciativa.
¡Qué maravilla! Así da gusto. Bueno, seguimos con Radio Ortigas.
Pues muchas gracias, Pau, muchas gracias, Adolfo y Sandra también por la entrevista, por estas recomendaciones y por darnos a conocer proyectos locales y súper interesantes. A continuación, en la cesta de verduras que nos llegan desde las huertas, encontramos las primeras fresas, remolachas y una nueva sección que nos presenta Cristina y que estrenamos hoy titulada...
¿Conocías a...?
En la huerta de Ortigas, cuando decimos «hacemos una dama y un vagabundo», significa que una se pone al final del caballón y la otra, al otro lado, comienza a escardar caminando hacia atrás, hasta que los traseros de las compañeras se encuentran. Y hablando de la dama y el vagabundo, ¿sabéis quién fue la guionista de la película? O mejor dicho, ¿a quién le robaron el guión? Pues 4 años antes de que se estrenara la película, una escritora exiliada tras la Guerra Civil presentó un guión a la compañía Disney, titulado Merlín y Vivian. La compañía se lo devolvió aduciendo que solo aceptaban guiones hechos por encargo. Sin embargo, la película es una copia casi casi literal de lo que escribió esta escritora. Salvo que la protagonista, en vez de una gata, es una perra elegante, pero todo lo demás casi calcao. Aunque no era la primera vez que publicaban con otro nombre la obra de María de la O. Lejárraga. A principios del invierno de 1974, en una casa de Buenos Aires, en su mecedora y leyendo a Luigi Pirandello, muere una mujer casi centenaria, la única diputada a Cortes por Granada durante la Segunda República y una de las 9 diputadas que tuvo la República junto con Margarita Nelken, Victoria Kent, Clara Campoamor, Dolores Ibárruri, Matilde de la Torre, Julia Álvarez, Veneranda García Blanco y Francisca Boigas. Activista política, escribió y publicó obras que defendía la figura de la mujer como ciudadana de pleno derecho. Por ejemplo, Cartas a las Mujeres de España y Feminismo, Feminidad y Españolismo. También fundó varias asociaciones feministas como el Lyceum Club, junto a María de Maeztu, Victoria Kent, Zenobia Comprubí, Elena Fortún. De ideas republicanas redactó el ciclo de conferencias La Mujer ante la República, que tuvo lugar en el Ateneo de Madrid. Afiliada al Partido Socialista, fundó, junto con otras activistas, la Asociación de Mujeres Antifascistas, cuya presidenta durante aquellos años fue Dolores Ibárruri. Tras la Guerra Civil, y como les pasó a otras y otros muchos, llegaron los años de exilio en Francia, en México y finalmente en Argentina. En aquellos años su actividad política se redujo en lo que era realmente su oficio: escribir. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito querer. Le huye y te persigue, le llama y echa a correr. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito querer. En este pasaje del amor brujo de Manuel de Falla, Candelas, la gitanilla enamorada, que sube hasta la cueva de la bruja para hacer el conjuro que le permitirá recuperar a su amor perdido, ya muerto, danza con el fuego fatuo. María de la Horre Lejárraga, una de las escritoras y activistas más prolíficas e influyentes de principios del siglo pasado, una mujer silenciada, como muchas, por el régimen nacional católico de Francisco Franco. María Lejárraga nació en San Millán de la Cogolla, La Rioja, en 1874. Hija de médico y familia burguesa. Con 4 años se traslada con su familia a Madrid, donde su madre se encargó personalmente de su educación. Estudió comercio y magisterio, ejerciendo como maestra. En aquellos primeros años de magisterio, publicó su primera obra, Cuentos breves. La mala acogida de esta, su condición de mujer y maestra, y también el hecho de conocer en esas fechas al que luego fue su marido, Gregorio Martínez Sierra, le hizo decidir ocultar la autoría de sus obras bajo el nombre de este, un escritor de poco talento y empresario teatral. ¿Por qué? Bueno, pues en aquella época, salvo para alguna excepción notable, no estaba bien visto que una mujer se dedicara a escribir, y mucho menos a publicar sus obras, considerándose un potente acto de transgresión en la sociedad, y mucho más si era maestra, ya que contravenía el contrato que estaban obligadas a firmar. A partir de entonces, María, como escritora y dramaturga, y Gregorio, como empresario, formaron un tándem indivisible. Ella escribía, él firmaba. De esta forma, se les abrían más fácilmente las puertas a publicar en editoriales, a estrenar obras en teatros y a entrar en las casas de los lectores. La actividad literaria de María era inagotable. Fundó, con Juan Ramón Jiménez, la revista literaria Helios, en la que publicaron Antonio Machado, los hermanos Quintero, Emilia Pardo Bazán. También fundaron su marido y ella las revistas literarias Vida Moderna y Renacimiento. Crearon la empresa El Teatro de Arte, que colaboró con artistas como Manuel de Falla, Federico García Lorca y otros. Sus éxitos teatrales ocultos, bajo el nombre de su marido, se sucedían en España, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Latinoamérica. Colaboró con literatos como Eduardo Marquina y Carlos Arniches, con músicos como Joaquín Turina, Manuel de Falla y Conrado del Campo. Y durante todos aquellos años ella seguía escribiendo y su marido firmando con su nombre. Es más, nada cambió cuando en 1915 se separaron, tras iniciar Gregorio una relación con la actriz Catalina Bárcenas. Pero toda esta actividad se truncó con la Guerra Civil y el posterior exilio. A principios de los 50 y fallecido su marido, tuve que empezar en Argentina prácticamente de cero. Al no tener nada publicado en su nombre, no cobraba ningún derecho de autor. En estos años de penuria económica fue cuando comenzó tímidamente a reclamar la autoría de sus obras, mientras en España el régimen franquista y todos sus acólitos literarios y culturales la silenciaban. Simplemente María ni existía ni había existido. Entre sus obras, María Lejárraga escribió una dedicada a la ciudad de Granada, en su Granada Guía Emocional. En ella se percibe que está dirigida a una o un visitante de la ciudad que siente en femenino. No es una guía al uso, porque más bien lo que hace la autora es compartir sus emociones al visitar rincones de la ciudad. Y como dice en el prólogo, no os prometo lógica, ni erudición, ni siquiera información minuciosa, pero os garantizo locura, incoherencia e irresponsabilidad. Con esa promesa, ¿cómo no sumergirnos en ella? Sea esta una recomendación que os proponemos desde este programa.
Muchas gracias, Cristina, por acercarnos a María y esa Granada Guía Emocional. Seguimos con este plato de verduras, donde ahora nos encontramos con la recomendación que nos trae nuestra ortiguera Sandra.
Buenas, pues hilando un poco con lo que ha dicho Pau sobre la alimentación sostenible, yo en esta sección traigo la recomendación del documental Alimentar el Mañana. Es un documental codirigido por Andrés Muñoz Rico y Josep Bedmar y trata sobre la crisis económica, social y ambiental actual y cómo en torno a estas problemáticas la alimentación es una herramienta fundamental para el cambio hacia un modelo más justo y sostenible. A lo largo de varias entrevistas con expertas y con diferentes personas que están implicadas en la alimentación escolar, tratan el tema de los comedores escolares desde una perspectiva mucho más amplia, porque hablan de cómo se puede implicar a familias, cómo trabajar con gestoras locales y cómo hacer que las administraciones incorporen criterios medioambientales a la hora de conceder a las empresas o a los catering la administración de un comedor. Y sobre todo aborda el tema de cómo desde la alimentación podemos llegar a un modelo mucho más justo y sostenible, contratando por ejemplo productores locales y de cercanía, e incluyendo en la alimentación en los currículos escolares y haciendo a la familia partícipe de todo mediante charlas, talleres o mediante trabajo en huertos escolares. En fin, pues trata un poco cómo afecta la alimentación en los comedores escolares desde que el producto sale hasta que las niñas lo comen y todo lo que ese proceso conlleva y cómo mejorarlo si le damos un poco pues la vuelta al modelo de consumo al que estamos acostumbradas. Además, hacen una pequeña entrevista también a la Asociación Gastronómica y Cultural Donde Comen los Monstruos, que es un comedor familiar ecológico y de proximidad aquí en el barrio del Realejo, en Granada, que tiene la misión de tratar de mejorar la alimentación de los más pequeños de la casa, que normalmente están sujetos a horarios y a catering del colegio, al tiempo que crean pues, una experiencia comunitaria. Así que pues nada, podéis encontrarlo en YouTube y espero que os guste y os inspire.
Pues muchísimas gracias, Sandra. Y la verdad, yo no sé vosotras, pero entre lo que ha contado Pau y lo que ha contado Sandra, a mí ya me está entrando un gusanillo, una gana de tomar algo. Y parece que Rodrigo justito llega al programa en el momento justo.
La receta.
Entonces, ¿qué nos traes, Primor? Porque, como bien dices, han llegado fuertes los calores y no sabe una bien qué platos preparar para no caer después sobre la silla o el sofá a dormir como una lirona.
Me alegro de que me hagas esta pregunta, porque hoy traigo una receta que os va a encantar a todas, hortelanas, y las miles de personas que nos escuchan en estos momentos. Va a hacer las delicias, bueno. Desde el Mediterráneo Oriental hoy traemos una receta del querido pueblo griego que tanta cultura ha aportado a la humanidad, y entre ellas la cultura agraria, claro. Ahora puede que aún no haya llegado a vuestras cestas verduleras, pero le queda poco para hacer acto de presencia el famoso veraniego y jugoso pepino, esa planta anual de la familia de las cucurbitáceas, como bien sabéis, claro. ¡Ole! Muchas de vosotras ya conoceréis el famoso tzatziki, creo que se pronuncia así, tzatziki, plato a medio camino entre la salsiki y el famoso baile del sirtaki. Así que nos vamos de bailoteo con esta rica y refrescante receta. Para esta necesitamos yogur griego, pepino, ajo y limón. Luego añadiremos aceite de oliva, menta, pimienta negra, eneldo y comino, son opcionales. Se tardan unos 15 minutos como mucho.
A ver. En Ortigas y más allá de Ortigas, hay gente vegana que no toma productos de origen animal como el yogur.
Pues imaginaba que podríais decirme algo de esto, ¿no? Y es cierto, por eso siempre buscamos opciones para que sea apto para distintas opciones de alimentación, como para todas las veganas. Por supuesto, las personas veganas tienen el yogur vegano de soja o coco que incluiríamos perfectamente y queda igualmente rico y delicioso. Se tarda poco en hacer, aunque hay que tener en cuenta una parte fundamental del proceso y es la de quitarle bien todo el líquido al pepino, ¿no? Entonces haría falta un pepino, dos yogures griegos o vegetales, o sea, de leche vegetal, un diente de ajo, un poco más también se le puede echar, o puede estar restregado en el bol o cortado muy finito, dos o tres cucharadas de aceite de oliva, zumo de medio limón, menta picada al gusto, eneldo, sal y aceite, y como opción comino o pimienta negra, o ambos. Empezamos abriendo el pepino transversalmente y quitamos el centro de pepitas, bien. rallamos muy fino la carne, el pepino, y dejamos escurriendo en un colador, puede ser también una tela, con un poco de sal. A los 5 minutos presionaremos para que suelte todo el agua posible, porque no la queremos aquí en esta receta. Exprimimos el zumo de medio limón y lo colamos, picamos fina la menta, y en un bol podemos bien restregar el ajo por todos los lados, como decía, si no queréis en vuestra receta ajo propiamente dicho, que puede repetir y todo eso, y ponemos el pepino con el aceite y yogur y mezclamos todo bien. Añadimos el ajo bien picadillo si decidimos añadirle, bien fino, la menta también bien picada, eneldo y zumo de limón. Se siguen mezclando los ingredientes hasta conseguir una mezcla muy bien homogénea. Y dejamos reposar en la nevera como unos 30 minutos para comer simplemente como un aperitivo, o bien para acompañar platos más securrios, igual como las pacoras riquísimas que se hacen con harina de garbanzo, y podemos hablar de ellas cualquier otro día, u otros platos habituales en vuestras cocinas, ¿no?
Tiene muy buena pinta esta receta. Entonces, bueno, es que nos dan ganas de entrar en la cocina y cocinar violentamente, con calma y con tiempo, siguiendo los ritmos biológicos, y preparar la receta que nos ha traído Rodrigo.
Pues vaya que sí, pero vamos a aprovecharnos de nuestras compañeras Rodrigo y Sandra y les vamos a pedir que, además de la receta que Rodrigo nos ha presentado, entre las dos nos alimenten el alma y el intelecto con alguna que otra palabra.
La palabra.
Esta semana regresamos de nuevo a nuestro querido tesauro a indagar qué conocemos y desconocemos del mundo agrario rural, con el que tanto vínculo hemos tenido como humanidad y del que tanto nos hemos alejado por los avatares de una historia a menudo no elegida. Nos gusta el campo, no solo el del turisteo, que también, sino también el de verdad, el de la tierra que nos alimenta, de donde surgen los recursos hídricos, minerales, forestales, el hábitat de tantas plantas y animales, de tanta vida más allá de la postal bucólica. Querida Ortigueira, ¿tienes alguna palabra que quieras traernos hoy a nuestros oídos para nutrir nuestra cultura, para quedar bien en reuniones de sociedad o en el parque con las litronas?
Pues cómo no, a servir, ¿qué paso estamos? No estamos solo para servir, y sí nos gusta ayudar, y traemos términos que no queremos que se olviden en el desván de la memoria. Y no es por nostalgia de un supuesto pasado mejor, sino porque optamos por un mundo posible que nos gusta más que el que a menudo observamos. Otro mundo que es perfectamente realizable. Y no me enrollo más, la palabra de hoy es era. No es que sea el pasado, es y era, bueno, en fin. Sí, habéis adivinado bien. Es la famosa era de a la era verdadera, pim, pom, fuera. Porque estamos hablando de la era del campo, no la de la división de tiempos históricos, periodos. Y en la Wikipedia he encontrado esta definición. La era como lugar de trabajo es un espacio de terreno limpio y firme donde se realizan diversas funciones, según el tipo de era. Se trabajan los cereales, se cultivan vegetales, se preparan argamasas, se trabajan los minerales, etc. Bueno, estamos hablando de la era de trilla, que es un terreno normalmente circular y empedrado donde se trillaban los cereales y posteriormente se aventaban, se lanzaban al aire, para obtener el grano, separar el grano de la paja, claro. Cuando aparecen agrupadas en un espacio colectivo, al conjunto se le llama ejido. Y estas eras suelen ubicarse cerca de un cortijo o de una cortijada, que son un conjunto de cortijos, o en lugares accesibles y cercanos a zonas de cultivo. Suelen estar empedrados con cantos rodados, lajas de pizarra o losas, y cuando raramente no están empedradas, se denominan terrizas. Las eras se solían construir con una ligera pendiente para que no se encharcaran con las lluvias, y suelen tener forma circular. Desde el centro se trazaban radios para que fuera más fácil montar el empedrado. Y era frecuente que se construyeran dos eras, una para el cereal y otra para el picón o carbón vegetal. Así, una era la era limpia, destinada al cereal para consumo humano y animal, y la otra la sucia, para hacer picón o carbón para braseros hecho de encina, jara o pino. Las eras tenían que estar ubicadas en zonas bien ventiladas, generalmente sobre lomas, más bien, y su uso era comunal, así que servían al uso común, eran utilizadas y cuidadas de forma alterna por la comunidad que habitara cerca o en torno a ellas. Y hasta aquí la palabra de hoy.
Pues muchas gracias por ilustrarnos con estas palabras que van más allá del cancionero popular y que nos llevan a formas de vida y organización social colectivizada, donde los individuos y los núcleos familiares se ven favorecidos por el colectivo y a la inversa.
Muchas gracias, Rodrigo y Sandra. Y pasamos ahora ya a la última sección, que se nos va acercando ya al final del programa. Y nos vamos a dejar con la proclama, que hoy os traemos pues Antonio y Sara Adler y Sara yo. Así que entre nosotras tres pasamos a la proclama.
Codo a codo con el pan, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
La proclama.
La proclama, quinta marcha por el clima en Granada. El pasado 5 de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente y con este motivo se organizó en Granada la quinta marcha por el clima. Hoy, en la proclama, nos hacemos eco de este día y denunciamos el modelo económico de producción industrial, agrícola, ganadera, energética y minera basado en la destrucción del medio ambiente. Es un modelo que solo es sostenible a corto y medio plazo porque sus gastos son asumidos por el empeoramiento de los ecosistemas. Si las macrogranjas, las explotaciones agrícolas intensivas, las industrias de cualquier tipo, etc., tuvieran que costear y reparar el daño que generan al medio ambiente, serían inviables económicamente. Dicho de otro modo, es un modelo basado en el robo. Robo de acuíferos, robo de calidad del aire, robo de calidad de la tierra y del agua, robo de recursos, robo de salud, robo de ecosistema, robo del clima, etc.
En referencia al clima, debemos actuar y trabajar contra el cambio climático. Ya conocemos sus consecuencias: aumento de temperaturas medias, frecuentes olas de calor, deshielo acelerado, aumento del nivel del mar, aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, destrucción de ecosistemas y aumento de especies en extinción, desertificación y desforestación acelerada por el aumento de sequías e incendios, acidificación de los océanos por el incremento del CO2 y gases de efecto invernadero, crisis alimentarias y económicas, guerras y migraciones por el agotamiento de los recursos naturales y la reducción de la producción de alimentos, propagación de enfermedades causadas por virus, bacterias e insectos, asociados a la pérdida de biodiversidad y aumento de las alergias.
El cambio de actitud debe ser claro y podemos ir dando pasos en ese sentido con iniciativas como la apuesta por las energías renovables, impulsar el autoconsumo energético, así como las cooperativas energéticas, proteger legalmente zonas de valor ecológico y agrícola, reducción del uso del transporte con motores de combustión, fomento del uso de otros medios como bicicleta, transporte público, ferrocarril, reducir el consumo de productos de origen animal, incentivar la producción y distribución de alimentos locales y de temporada, incentivar el consumo de productos ecológicos y de proximidad, en comedores colectivos, hostelería, etc. Protección de acuíferos, eliminación de extracciones ilegales y abusivas, eliminación de los vertidos ilegales de los desechos agrícolas e industriales, reforestación de espacios naturales, urbanos y periurbanos, promoción de huertos urbanos, sociales y ecológicos. Cada una y cada uno de nosotras podemos aportar a este cambio de actitud y hábitos y está en nuestras manos.
Además, con motivo de este día, el anterior sábado 4 de junio, diferentes colectivos se unieron en el ecomercado para lanzar este mensaje, compartiendo fecha con el noveno aniversario de la RAG, Red Agroecológica de Granada, donde como Ortigas participamos en algunas actividades. Os dejamos un trocito de manifiesto escrito por Manolo Cala de Salvemos la Vega, que dice así: la agroecología pretende dar una visión política para la construcción de nuevas sociedades que den respuesta urgente a los problemas que nos acucian globalmente, a través de sistemas agroalimentarios relocalizados, donde la producción, la distribución, el comercio y el consumo de alimentos sean ambientalmente sanos, socialmente justos, económicamente viables, culturalmente apropiados y nutricionalmente completos. Recuperar el arte de cultivar la tierra sigue siendo uno de los grandes objetivos de la agroecología, también para quienes no tienen voz ni voto, la abandonada y los olvidados, suelo, aire, agua, flora, fauna y en general todas y todos los componentes del medio natural.
Bien, pues mal que nos pese, hemos llegado al final de este nuevo programa de Radio Ortigas. Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotras, que hemos disfrutado muchísimo. Pero antes de irnos, queremos saludar aquí a nuestra compañera exortigueira, pero que está con nosotras hoy, Paulina, que está pasando unos días, ¿no, Paulina?
Sí, hola.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pasando unos días?
Sí, muy bien. Muy bien. Me lo he pasado muy bien así escuchando en live. Y me encanta que Ortigas tenga un programa de radio propio.
Genial. Muy bien, genial. Muy ¿Qué bien. Tal tu paso por Ortigas cuando estuviste? Bien.
Sí, total, que estuve hace 2 años y me encantaba. Ya que con las ortigueras siempre me lo paso muy bien.
Hombre, así es.
Lo primero que hizo fue llegar, ¿no? Y al día siguiente madruga para allá a la huerta.
Efectivamente.
Así que ya le gustó, ya le gustó.
Pues muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por compartir en general a todas nuestras oyentes este rato con nosotras. Y terminamos recordando que estamos el tercer martes de cada mes, de 7 a 8 de la tarde, y en sus reposiciones los sábados de 10 a 11 de la mañana, y también en la madrugada del domingo al lunes de 12 a 1 de la mañana. También puedes seguirnos en las plataformas radioalmaina.org, iVoox y YouTube.
Os dejamos con la música del grupo El Sabor y con su tema Entre Calle Elvira y Gran Vía, a las que agradecemos desde aquí que compartan su tema con nosotras para despedir el programa. Y ya saben, ¡hasta la victoria!
¡Siembren!
Si salgo y tú vienes a verme, yo no pierdo el día. Tu puerta un instante a la constante crisis de fe. El arte de saber llamar a los vicios manía. Reparte por partes iguales nostalgia y placer. El rincón más pequeño del mundo merece la pena. Depende del punto de vista y se trata de ver que la diferencia entre medio vacía y medio llena se salva con solo un segundo de hueso y de pie.
En el baile de las estaciones todo el mundo busca su camino y encuentra su tren. En el baile de las estaciones la verdad siempre estaba en la vía, nunca en el andén. A pesar de oraciones, engaños, promesas o anhelos, somos solo un fugaz calorcito que está entre dos hielos. Y aunque a veces al tomar camino nos duela la vida y nos ponga el destino ante el tormento del escoger, y en la duda que surge entre calle Elvira o Gran Vía, y no hay calle del medio ni tiempo de retroceder. Y es la duda que surge entre calle Elvira o Gran Vía, y no hay calle del medio ni tiempo de echarse a correr. En el baile de las estaciones
todo el mundo busca su camino y encuentra su tren.
En el baile de las estaciones
está barato el billete de ida, el de vuelta, no sé.
En el baile de las estaciones
que por el miedo de equivocarse no se pare un tren. En el baile de las estaciones la verdad siempre estaba en la vía, nunca en el andén.
La verdad siempre estaba en la vía, nunca en el andén.
La verdad siempre estaba en la vía, nunca en el andén.